presencia de candidatas. Y en atletismo, confirmada la presencia de Álvaro Martín Uriol en el Mundial de Marcha por Equipos. El llerenense va a competir en relevos mixtos. Se espera que María Pérez sea su compañera, aunque aún no se ha confirmado las parejas que buscarán la clasificación olímpica.
Gracias, Iván. Es todo por nuestra parte. Nueva cita con la información a las 12.
Toda la actualidad regional sigue en nuestra aplicación Extremadura Noticias. Canal Extremadura Radio. ¿Quieres aprender a consumir de manera responsable? ¿Te surgen dudas a la hora de comprar? En Canal Extremadura Radio, los martes a las 9:30 de la noche, te ofrecemos toda la información que necesitas a la hora de consumir, sin dudas y sin letra pequeña. Sin letra pequeña, con Jimena Matías. Un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura. Junta de Extremadura. Canal Extremadura Radio.
Cosas que siempre has creído y que no eran verdad. Que tu ex iba a volver. Que te comprarías una casa antes de los 30. Que no conocías a ninguna persona con autismo. Las personas autistas también estamos cerca de ti. Conócenos y apóyanos. Campaña de Autismo España, financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Fundación 11.
Más humor.
Más gente con humor absurdo.
Más absurdo.
Más humor con gente absurda.
Más gente.
Más humor absurdo con más gente absurda.
Más La Berrea.
Con Fernando Nieto.
Y Juan Vázquez.
Los miércoles
a las 10:10 de la noche.
¡Ay, qué emoción!
Es bonito, ¿eh?
Sí.
¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de esos rostros arrugados y sonrisas llenas de historias? En Extremadura, las personas mayores son un auténtico tesoro. Prepárate para emocionarte con palabras mayores, porque tenemos historias que son más que recuerdos. Son lecciones de vida que siguen inspirando. Palabras mayores, el programa de radio que conecta con las experiencias, la sabiduría y la actualidad. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde.
Y las palabras que yo llevo entre mis dientes.
Y para más diversión, síguenos en la web y redes sociales de Canal Extremadura. Ahora más.
El agua se ha puesto rosa, aquí las nubes son como esponja. Los animales también te hablan, te dicen ahora te veo en la playa. Este es mi paraíso, aquí las olas son de tres pisos. A los problemas hago caso omiso, son de color y hasta los suspiros. Vente que aquí no hay norma, que las canciones las tengo todas. De desayuno a todas horas usamos de bafle la cara. Que no hago más que latir.
11 y 11, están escuchando a Cecilia Zango, la cacereña que tanto nos gusta aquí en El Sol y que en el Festivalino, por cierto, el Festivalino ya el 12, el 13, el 14 de abril, ya dentro de nada, dentro de 15 días. Que bueno, pues como decía Cecilia Zango, Tamara Alegre y los gaditanos de CAI, que bueno, que van a ser los padrinos de este certamen. No os olvidéis, 12, 13, 14, Festivalino en Pescueza. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Cada 15 días suena esta sintonía que tanto nos gusta, Janis Joplin, y cuando suena la sintonía ya sabéis que aparecen nuestros amigos de Estreveo. Hoy, concretamente, Antonio Roguera. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Pues nada, aquí hoy Antonio me ha dejado hoy, que se ha ido de vacaciones unos días allí a la playita, y fíjate qué fecha para ir a la playa con la que está cayendo, pero bueno, son cosas bueno, que bueno. Tienen.
Consuélate así, pensando que estará allí agarrado a una sombrilla, en todo caso, ondeando, ¿no?
Pero escúchame, que hay muchas más, aunque llueva, aunque los días estén así un poco desapacibles, quizás es el mejor momento adecuado, por ejemplo, para pillar un cómic, por ejemplo, ¿no? Una novela gráfica, hombre, ¿no? Que es una buena claro. propuesta.
Hombre, claro, esto de leer es precisamente una, digamos, una terapia desestresante, ¿no? Porque soltamos un poquito las pantallas y es una manera de relajarnos y de paso, bueno, pues de entretenernos y de aprender sobre cualquier tema que queramos, ¿no?
Desde luego. Fíjate, hoy hemos empezado, ha sido casualidad, pero hoy esta mañana hemos empezado el programa hablando de teatro clásico, del teatro de griego, ¿no? Y claro, qué casualidad que hoy vosotros, tú personalmente, Antonio, querías hablar hoy de la Grecia antigua, ¿no? De los cómics de género histórico y en concreto de los que hacen referencia a la civilización griega, ¿no?
Efectivamente, pues bueno, se me había ocurrido hablar de cómics históricos, pero claro, no se puede decir, voy a hacer un programa sobre cómics históricos, porque eso es inabarcable, ¿no? Uh-huh. Imposible tantas épocas y tantas obras como hay, así que cuando uno va a hablar de cómics históricos, lo más normal es que diga, oye, nos vamos a centrar en una época y así ponemos un poquito de orden, ¿no? Aparte de que así podemos recomendar alguna cosita concreta, porque es que si no, la historia en el cómic ha sido tratada tantas veces y de tantas maneras que sería imposible abarcarlo todo, ¿no? Uh-huh. Así que sí, en la Grecia antigua, aunque no haya así, digamos, muchos estudios académicos que se hayan parado a hacer listas y analizar cómo se ha tratado la antigua Grecia en el cómic, lo cierto es que lo que son títulos sí que hay muchísimos, ¿no? Y bueno, por organizarlos de alguna manera, si te parece, lo que vamos a hablar es un poquito de, bueno, pues por un lado, algunos cómics divulgativos, educativos, de estos que se hacen precisamente para aprender, ¿no?, con esa principal intención. Luego hablaremos de alguna que otra serie, de estos cómics que se han lanzado como, bueno, pues como álbumes, como series, incluso mangas también, ¿no?, que se han ido sacando por tomos y que a veces son más largas y otras veces un poquito más cortas, ¿no? Uh-huh. Y por último, pues tenemos obras monográficas, si alguien no se quiere meter en un personaje o en una serie que abarque muchos tomos, muchos títulos, bueno, pues puedes leerte un cómic que sea, pues eso, como una novela gráfica, como una obra de un único tomo, ¿vale?
Pues me parece muy bien, ¿verdad? Pues tenemos aquí 20 minutitos por delante para poner en orden todo esto. Venga, ¿por dónde empezamos, Antonio?
Venga, pues vamos a empezar por los cómics divulgativos y educativos, que al fin y al cabo, como nos podemos imaginar, esta intención casi siempre tiene que ver con la educación, tiene que ver con las primeras edades, ¿no? No vamos a citar, porque eso sería no acabar nunca, todos estos libros ilustrados, colecciones para niños, para gente muy menuda, digamos, sino estos cómics que ya se pueden empezar a leer pues cuando ya uno o lleva un poquito de tiempo leyendo o tiene pues eso, 10, 11 años, y a partir de ahí, bueno, pues es cuando también se empieza a estudiar más detenidamente la historia, ¿no? Por ejemplo, en el sistema educativo. De todas maneras, no nos olvidemos que este tipo de cómic, este tipo de lectura, viene bien a todo el mundo, ¿vale? Uh-huh. Es decir, aunque estén hechas para educar o para gente joven, el caso es que esto lo coge cualquier miembro de la familia, se lo lee, aprende, porque siempre tenemos cosas que aprender, ¿no? Uh-huh. Sobre cualquier tema,
y lo disfrutamos.
Y nos vamos, sí, a entretener, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pues mira, una cosa que podríamos recomendar, por dar alguna pincelada así concreta, algún título a modo de ejemplo, pues hay una serie que está muy bien, a mí me gusta mucho, que se llama Historia de la Humanidad en viñetas, ¿vale? Y cada tomo se lo van dedicando a una época. Hay uno sobre la prehistoria, otro sobre Egipto, y el tercer tomo se lo dedican precisamente a la Grecia clásica. Uh-huh. Es un cómic muy entretenido, se lee muy bien, tiene su historieta, digamos, dramatizada, y luego al final tiene un epílogo donde, de una forma, digamos, más académica, con gráficos, con textos, con ejes cronológicos, pues ya nos explican cositas de historia más formales, ¿no? Pero es un cómic que nos puede recordar a aquella serie de dibujos animados, por ejemplo, de Érase una vez el hombre, ¿vale?
Ajá,
este,
sí,
tipo de,
bueno, esa
de
tuvo un éxito en la mi generación, que fuimos la que lo vimos en, sí, directo, pues, tuvo un éxito tremendo, ¿no?
Sí, sí, hicieron muchas series, ¿verdad? Uh-huh. Una de descubridores, otra de inventores. Bueno, pues ese tipo de historias, digamos, en que las vimos en animación, pues también las podemos encontrar en cómic. Y son unas lecturas bastante agradables y que entretienen a cualquiera, uh-huh, aunque son más o menos pensadas para eso, ¿no? Para gente que empieza a estudiar historia, pues con los 10, 11 años. No obstante, si queremos buscar algo para lectores un poco más pequeños, para esos primeros lectores que empiezan con 7, 6, 7 años más o menos, hay otra serie parecida que se llama La divertida historia de la historia, que también va por tomos y que tiene dedicado un tomo precisamente a la Grecia antigua, ¿vale?
La divertida historia de la historia, qué buen juego de palabras.
Sí, 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 sí. Y bueno, incluso tiene la curiosidad de que algunos de estos tomos tienen una especie como de aplicación, ¿vale? Que te la descargas con un código QR y cuando vas enfocando con el móvil a las páginas, bueno, pues hay objetos que se mueven y cosas así. Bueno, está, uh-huh, entretenida, digamos, para que tenga ese componente un poquito más interactivo. De este mismo autor hay una colección de la que hemos hablado alguna vez, que es la colección Científico, de Jordi Ballarri, que dedicó dos tomos a Aristóteles y a Hipatia, ¿vale? Dos personajes de la cultura griega, de la cultura clásica, que también pues estarían enmarcados en este tema que hemos elegido hoy, ¿no? Lo que sería la antigua Grecia. Y por citar una última obra dentro de estas didácticas, sí, pues hay un profe de Castellón que se llama Pedro Cifuentes, que está haciendo una historia del arte en cómic que está bastante chula. El primer tomo era el del mundo clásico, así, sí, que si a alguien le gusta la historia del arte, aquí tiene un cómic con el que aprender, pero además aprender en condiciones, porque tiene muchísimos datos y está hecho por un profe de historia, o sea, con lo cual está bastante bien hecho para ese objetivo, ¿no?
Qué bueno. Pedro Cifuentes, has dicho, bueno, que se llama el profesor, ¿verdad?
Pedro Cifuentes, sí. Uh-huh. Lo entrevistamos hace ya unos años aquí, uh-huh, en Canal Extremadura. Sí.
¿Quién no ha pasado aquí por esta sección de estreveo, de verdad, de los grandes? Y es que ya no falta ninguno casi, Antonio.
Claro, claro, si es que, bueno, es que llevamos ya desde, creo que desde el 2013, hablando de cómics aquí en Canal de Extremadura.
Oye, por cierto, o sea que... ya, déjame ahora que lo diga, un recuerdo es que yo seguía mucho Gruñidos en el desierto, ha fallecido Miguel Ángel Nieto,
Enrique Ventura. Sí,
Ventura, perdón, no Miguel Ángel Nieto, que sí. Gruñidos en el desierto es un clásico, ¿no?, dentro del jueves, ¿no?, y ha fallecido esta semana, y bueno, ahora que has dicho, estábamos comentando todos los que habían pasado, pues nada, quería tener un pequeño recuerdo con a Enrique Ventura,
pues sí,
que
pues...
la gente del cómic seguro que lo conocéis, ¿no? Mucho.
Sí, sí, me alegro que lo hayas dicho, porque es verdad que además fue invitado en la salita del cómic aquí en Extremadura, lo trajimos a Cáceres varias veces y bueno, podemos decir que era amigo de la, uh-huh, de la asociación nuestra, teníamos contacto con él a menudo. Así, bueno, que sí, la verdad es que se ha ido un gran dibujante, un hombre que dibujaba espectacularmente, ¿vale? Uh-huh. Y que tenía un buen gusto en sus historietas y en su humor, que ya casi que desentonaba con lo que nos encontramos, uh-huh, hoy en día, ¿no? Era un dibujante con mucha clase y además un tipo fenomenal, ¿no? Una persona estupenda, ¿no?
Bueno, pues, perdón por el inciso, pero yo creo que sí, merecía la pena. Volvemos a la Grecia antigua, venga.
Era bueno. Bueno, pues mira, vamos a citar algunas series de estas en las que se van haciendo algunos álbumes, algunos tomos, y nos encontramos, por ejemplo, con Telémaco, que es una serie de 4 tomos en la que un dibujante granadino que es Kenny Ruiz, un dibujante español pero que está trabajando para Japón, que hace manga, ¿vale? Bueno, pues con su estilo manga, pero en unos tomos que son más parecidos a los que estamos acostumbrados a ver en el cómic franco-belga, Asterix, Tintín y demás, bueno, pues nos cuenta las aventuras del hijo de Ulises mientras Ulises andaba por aquellos mares perdidos en la época de la Odisea, ¿vale? Y es un cómic que merece mucho la pena porque, aparte de que es bastante espectacular en lo gráfico, ¿vale? Es muy bonito de ver, muy bonito de leer. Luego es muy dinámico y te cuenta muchísimas cosas y te sirve para repasar algunas ideas de lo que es la mitología clásica y de la Odisea y la Ilíada, pero bueno, con un enfoque más desenfadado, más divertido, de aventuras, que está bastante bien, ¿vale? Entonces, esto lo publicó Dolmen, son 4 álbumes, que además está ahora de oferta. Te los venden los 4 álbumes con un cofrecito de cartón que está muy chulo y que es un regalo estupendo. Si queremos aprovechar, por ejemplo, cuando dentro de unas semanas sea el Día del Libro, que el Día del Libro ponen un poquito más barato las compras en las librerías, ¿vale? Sí. Así que podemos aprovechar.
Pues una buena idea.
Otra serie muy longeva que se sigue publicando y debe tener ya más de 70 años que se viene publicando, son las aventuras de Alix. Alix es, por así decirlo, para entendernos de alguna manera, algo así como la versión seria de Asterix, por así decirlo, ¿vale? Son las aventuras de un niño a lo largo del siglo I antes de Cristo, y que él viaja, pues bueno, por toda la cuenca del Mediterráneo, por todo lo que fue el Imperio Romano. Y bueno, esto lo hizo Jacques Martin, que era un discípulo de Jay, y son probablemente los mejores cómics que uno puede leer si quiere hacerse una idea visual de cómo era la antigua Grecia. Es decir, cómo eran, por ejemplo, esas esculturas y esos edificios que hoy vemos, por ejemplo, sin pintura, pero que en aquella época estaban pintados de colores. Cómo era la arquitectura, cómo era la vestimenta. En eso, esta gente de los cómics quizá hayan sido más estrictos, mejor documentados que las películas, ¿vale? En las películas muchas veces vemos cosas que chirrían totalmente con respecto a lo que nos cuentan los historiadores, ¿no? Sí. Sin embargo, en el cómic normalmente ha sido lo contrario. Han sido cómics que siempre han estado bastante bien documentados con respecto a lo que es histórico y cómo han sido las cosas, ¿no?
Perfecto.
Entonces, Alix es una recomendación muy buena, es una serie de más que de las que se han publicado más de 40 tomos y aún así son historias independientes, con lo cual, bueno, uno puede probar alguna, ver si le gusta y seguir leyendo eso. Un personaje que me gustaría citar también, del cual también había cómic franco-belga, era Atalanta, por aquello de dar la pincelada de que fue una heroína de la antigüedad griega y que, bueno, que también las mujeres han tenido su papel protagonista en muchas historias de la mitología. Y Atalanta sería una de ellas, ¿no?
Pues sí. Estamos hablando de series, ¿verdad? Sí.
Estamos hablando de series de varios tomos, ¿vale?
Porque novelas gráficas o historias únicas sí, también hay, ¿no?
Venga, sí, vamos a decir algunas. Por ejemplo, una que todo el mundo conoce, al menos por el cine, es 300, ¿no?
Ajá,
claro. La historia de la guardia aquella personal de Leónidas, de los espartanos que lucharon en la batalla de las Termópilas, y que si alguien ha visto la película y ya sea que le haya gustado o que no le haya gustado tanto, yo le invitaría a que le echara un vistazo al cómic, porque la película era un poco demasiado épica, ¿no? Esas cámaras lentas, esa, digamos, exageración. Bueno, hubo quien le gustó más, quien le gustó menos, pero el cómic es mucho más bonito. El cómic es una obra de arte desde el punto de vista gráfico, es un cómic apaisado, con un trabajo de acuarela, un trabajo de color y unas ideas sobre cómo contar aquello, que está chulísimo y merece la pena de verdad. O sea, es un cómic realmente para darte cuenta de por qué a esto se le llama el noveno arte, porque realmente merece la pena la manera en la que está tratada la historia, ¿no? Es épica, sí, pero bueno, no tanto como aquello que se veía en la película, ¿no? Es un cómic que merece la pena. Okay. Y un cómic que yo recomendaría mucho, uno de los 2 o 3 que voy a recomendar más, sería Democracia, un cómic que publicó Alianza Editorial y que estaba hecho por unos griegos, precisamente, que contaba de una manera muy bonita, con un dibujo muy vistoso, muy colorido y de una manera muy agradable, bueno, pues cómo nació la democracia precisamente en Atenas, precisamente luchando contra los espartanos, ¿no? Entonces es un cómic que merece la pena y que yo creo que sería de los que más recomendaría porque está muy equilibrado, ¿no? Es decir, por un lado aprendes historias sin querer, pero te metes en una historia en la que te absorbe, te entretiene y te ves viviendo en el siglo V antes de Cristo, bueno, pues sin quererlo un buen rato. Merece bueno. mucho la pena.
Oye, Antonio, te iba a preguntar, yo en casa tengo La cólera de Santiago García y Javier Olivares. ¿También es uno de los que recomendaría sí o sí?
Sí, sin duda. Javier Olivares y Santiago García se llevaron en 2015 el Premio Nacional de Cómic por Las Meninas, que es otro cómic que merece mucho la pena, sobre todo si te gusta el arte. Uh-huh. Y La cólera es el ejemplo de cómo puedes coger un tema clásico, en este caso la Ilíada, ¿no? Ese episodio de la ira de Aquiles, que es en el que se centra la Ilíada de Homero, y darle una vuelta para convertirlo en una historieta con un formato moderno. Un cómic que te va a hacer pensar muchísimo sobre temas actuales, sobre el feminismo, sobre la inmigración, sobre la identidad de género, sobre muchas cosas, y a la vez es una experiencia, porque es un cómic que, bueno, mejor no adelantar mucho porque tiene su sorpresa, sí, ¿no? Pero es un cómic que incluso lo tienes que manejar y manipular de forma particular, digamos, a partir de un cierto momento, porque es un cómic que te exige, digamos, poner de tu parte a la hora de leerlo, pero te va a recompensar pues con muchas sugerencias y con un estímulo, digamos, para tu mente y para tu imaginación, que no se consigue todos los días con cualquier obra, ¿no? Uh-huh. Entonces, La cólera, publicado por Astiberri, es sin duda una recomendación muy buena. Es un cómic que quizás, como le pilló, lo sacaron justo cuando la pandemia, ahí se pararon muchas cosas, la promoción, la difusión no fue la mejor, y quizá por eso haya pasado un poco más desapercibido, pero yo creo que es uno de los grandes cómics de los últimos años en España.
No obstante, Antonio, me imagino que sobre la Ilíada y sobre la Odisea habrá un montón, ¿no?
Hay un montón. Si alguien quiere, por ejemplo, una obra canónica o típica, digamos, que te la cuente tal cual, ¿no? Pues quizás sea la versión de Marvel una de las más oportunas. Marvel hizo una colección que se llamaba Clásicos Ilustrados, donde podemos encontrar grandes clásicos de la literatura, y ahí está la Ilíada y la Odisea, que la publicaron, está publicada ahora en un solo tomo, que, bueno, que está muy bien narrada, bien dibujada y hecha estupendamente. Sin embargo, en este caso, comparado con La cólera, pues es una versión, digamos, más convencional, más normalita, digamos, de la historia que todos conocemos sobre las obras de Homero, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, Antonio, estoy escuchándote, bueno, y Fermín Solís no hizo algo relacionado también con el mundo clásico, es que no...
Pues sí, lo iba a decir ahora mismo, sí,
es
no,
que, es
no
que está, ahora mucho. Cuando lo estabas contando, y no sé por qué lo tengo relacionado con La cólera, no sé si coincidieron en tiempo y forma los dos, pero es sí, que ahora, pues por eso te lo preguntaba.
Sí, la época de edición pues debió ser pues quizá meses de diferencia, no sé si Medea a la deriva, que es la obra de
Medea a la deriva, eso es.
Sí, si fue el 2020 o 2021, pero por ahí salió, ¿vale? Eso fue una idea que se le ocurrió a Fermín, de esto que él explica que es lo que algunos autores utilizan para inspirarse, para que se le ocurran cosas originales, que es lo que los literatos llaman el binomio fantástico, que es coger dos elementos aparentemente inconexos, desconectados, y juntarlos a ver qué pasa, ¿no? Entonces Fermín lo que hizo fue poner a Medea, a este personaje de la mitología clásica, de la obra de Eurípides, ¿no? Colocarla en un témpano de hielo, flotando en el mar, ¿no? Y haciendo un monólogo en el que ella habla y cuenta, bueno, su historia y reflexiona sobre muchos temas. Claro, la idea es tan sugerente que ha dado lugar a una obra de teatro incluso, porque que esto se presta a utilizarlo para que nos demos cuenta una vez más de que cuando hablamos de los griegos clásicos, en fondo estamos hablando de nosotros, estamos hablando de nuestra cultura, sí, y estamos hablando de temas que son universales, que no han cambiado, son los mismos a lo largo de la historia, los que nos importan, ¿no? La venganza, la familia, el amor, el odio, en fin.
Antonio, tengo un minutillo solo ya, no sé si quieres terminar porque la historia, o sea, el recuento que nos has hecho es fantástico, vamos, yo he disfrutado mucho y además tengo ya aquí anotado varios que van a caer antes de la Feria del Libro, sí o sí. Un minutillo tenemos, sí, Antonio, sí. Por si quieres cerrar un poco todo.
Venga,
esto.
Venga, pues mira, vamos a citar algún titulito más que puede ser chulo, ¿vale? Uh-huh. Y entretenido, como por ejemplo, Por un puñado de dracmas, de la editorial Grafito, que es... Sí, como fuera por un puñado de dólares, ¿no?
Sí.
Es la historia de un ateniense y un espartano, dos soldados que se alían para matar a un león asesino de hombre, ¿vale? Que anda haciendo de las suyas por una polis griega y que nos recuerda aquella película de Michael Douglas y Val Kilmer que andaban ahí matando a leones que mataban a hombres, ¿no? Y que está bastante entretenido, Por un puñado de dracmas. Y, por ejemplo, otro que también está muy chulo es Tiresias, que es un cómic franco-belga que cuenta la historia de ese famoso profeta de la antigüedad, ¿no? Y cómo llegó a ser ese hombre que veía el futuro y adivinaba lo que iba a pasar, ¿no? Es muy chulo, merece la pena, sí.
Antonio Roguera, de Estreveo, muchas gracias por este repaso, por esta mirada al género histórico, en concreto a la antigua Grecia. Nada, nos seguimos escuchando dentro de 15 días. Vosotros a vuestras cosas, que entre salones, salitas y livings de todo tipo, pues no paráis. Un abrazo.
Estamos aquí liados, gracias.
Chao, hasta Antonio. Luego. Good morning, Baltimore. Así amanece Baltimore. Bueno, amanecerá dentro de un ratito, porque, bueno, todos más o menos, imagino que ya habréis visto una de la que son, sin duda, la imagen de la semana, ¿no? Ese barco grande, ese carguero que se ha cargado un puente metálico de Baltimore. Se llama el Francis Scott Key. Y, bueno, las imágenes son tremendas y claro, bueno, pues queríamos conocer un poco... ¿Por qué pasan estas cosas y si el puente puede haber aguantado más o no? Y ya hablamos con nuestro siguiente invitado cuando sucedió lo del incendio del edificio en Valencia. Hablamos con José Carlos Salcedo, que él pertenece al grupo de investigación de construcciones arquitectónicas de la UES. Ellos tienen un blog con el que comparten con sus alumnos y bueno, habían hecho hoy una entrada sobre por qué colapsaba el puente de Baltimore en 1967 y hemos dicho, vamos a llamarle para que nos ponga un poco en situación. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ya pronto te contratamos aquí como el experto necesario para ayudarnos a entender estas cosas que pasan, que pensábamos que no podían pasar, pero que acaban pasando. ¿Por qué? ¿Por qué se ha caído el puente, José Carlos?
Bueno, pues se ha caído sencillamente por el impacto que ha producido el barco. Es una acción que hay que tener en cuenta cuando se hace una estructura de este tipo. Y bueno, o bien, digamos, se olvidó proteger la pila del puente, que es con lo que impactó el barco, o bien no se había calculado esa acción con la masa de este barco, que es extraordinaria, porque podemos decir que en los últimos años, desde que se construyó el puente se construyó en 1977, pues se ha multiplicado la masa de los barcos, y hay quien dice que se ha multiplicado por 10. Entonces, claro, no es lo mismo el choque que produce un barco que tiene una masa a otro que tiene una masa 10 veces superior.
O sea, José Carlos, si el barco hubiera sido, si el carguero hubiera sido más pequeño, igual no hubiera destruido el pilar.
Sí, es una cuestión de choque, está así de fácil. De todas maneras, a nivel de diseño, digamos que sorprende un poco que bueno, este tipo de estructuras son, en efecto, vulnerables a este tipo de acción, lo que se llama una acción accidental, es una acción que es poco probable que se produzca, pero si se produce, pues tendría una gran trascendencia en la estructura, ¿no? Entonces, lo normal en estos casos es proteger las pilas del puente Hay veces que no hace falta ni que sea una protección de la propia construcción. Hay veces que se hace una isla artificial alrededor, sencillamente para que el barco, en caso de impacto, pues no choque con la estructura, sino contra la isla.
¿Eso es lo que se llamaba como un duque de Alba o algo así? Que no sé por qué exactamente le tienen el nombre.
Parece que le llaman así, sí, un protector alrededor.
Digamos que entonces el carguero choca antes y no tocaría directamente el pilar que sostiene el puente, ¿no?
Claro. Es que lo que ha ocurrido es que es una estructura tipo, vamos, una estructura metálica tipo cercha, una viga continua de tres vanos, que el vano central es un vano de arco muy grande. Entonces, el conjunto de esa estructura, que mide 650 metros de longitud, pues se ha visto descalzada directamente, ha perdido el apoyo de uno de sus dos pilas principales, y entonces, pues bueno, en esas condiciones, pues no es capaz de mantenerse en pie la estructura y colapsa por su propio peso.
¿Y este tipo de estructuras son habituales, o ya no se realizan así los puentes, no te voy a decir si se puede haber evitado, pero si hubiera tenido otro tipo de construcción, quizás lo hubiera podido soportar el golpe, o ya digamos que el choque era de tan magnitud que era imposible, que se hubiera encontrado con lo que se hubiera encontrado, el puente hubiera caído igual?
Bueno, vamos a ver, el esquema estructural de un puente depende de muchos condicionantes, digamos que este es un condicionante menor, aunque haya sido determinante, como te estoy diciendo, pero es un condicionante menor. El esquema estructural de un puente depende de muchos factores. Yo que sé, pues en este caso es un puente en un estuario de un río, que me parece que mide 2,5 kilómetros en este punto en el que está construido el puente. Entonces, es un estuario, es muy difícil hacer apoyos para el puente, por lo tanto tienen que estar muy separados en la zona del canal de navegación, tienen que estar muy separados. Hacer una pila, además, en un estuario no es fácil, depende de la profundidad. Entonces, todos esos condicionantes son los que hacen que se haga un tipo de puente u otro. Hay veces que es un puente colgante, como ocurre, por ejemplo, en el estuario del Tajo, cerca aquí en Lisboa, es un puente colgante. Otras veces se hace un puente atirantado, y en este caso es un puente de viga, que está bien diseñado, un puente, un esquema que sigue estando vigente en muchas estructuras de este tipo. Lo único que pasa es que, bueno, pues debería, entiendo yo, haber tenido una pila o bien prevista para un impacto tan fuerte, o si no se prevé, pues haber tenido una protección alrededor, que ya te digo, es una protección que no es una barrera de bionda. O sea, estamos hablando de una isla artificial, o bien una construcción de fábrica o de hormigón mucho más importante, para que o bien resista el impacto del barco, o bien el barco no llegue a dar contra la estructura ni a descalzarla, que es lo que ha pasado en este caso. Las pilas del puente son además unos pórticos de hormigón armado huecos, o sea, la sección que tienen los pilares del pórtico son huecos. Entonces han sido machacados, literalmente rotos por la sección del barco, que no deja de ser una sección de acero. O sea, los barcos son de acero de una chapa de un calibre comparable al que tienen los perfiles de la estructura. Entonces, pues claro, estos pilares de hormigón hueco, que conforman, como ya digo, la pila en la que se apoya el puente metálico, pues se han destruido, y entonces pues el puente ha perdido el apoyo y se ha caído, sin más.
José Carlos, ya sé que no es una decisión que vayas a tener que tomar tú, pero digamos que Baltimore es un gran centro portuario, centro manufacturero, de gran importancia. Me imagino que recuperar el puente va a ser una prioridad. ¿Este tipo de puentes son más costosos en tiempo y en dinero que otros? Me refiero porque las prioridades, me imagino, del día a día dirán, oye, hay que recuperar cuanto antes este puente. No sé si se puede reconstruir o es más fácil empezar a hacer la obra de otra manera.
Bueno, pues eso nos da idea de lo importante que son las infraestructuras, que normalmente no los valoramos. O sea, y también nos da idea de lo importante que es conseguir la seguridad de las construcciones y de las infraestructuras. Casi no lo valoramos, pero vemos lo que se produce cuando en un segundo se produce una acción de este tipo. El puente parece ser que es vital para el funcionamiento de Baltimore, que es uno de los puertos más importantes de Estados Unidos, y entonces pues ahora su presión pues genera un problema enorme, supongo que a la ciudad y al puerto. reconstruir una estructura de este tipo requiere mucho tiempo, requiere años, tanto de diseño como de construcción. Y entonces, bueno, pues supongo que volverán a hacer otra vez otro puente en el mismo sitio y de las mismas características. O sea, no hay que... Lo que sí harán será una pila, resistente al impacto.
Lo que comentabas antes.
Claro, de estos nuevos barcos tan pesados. Uh-huh.
José Carlos Salcedo, muchas gracias como siempre por acercarte al sol y ponernos en contexto y en situación y explicarnos bien por qué pasan las cosas. Y lo que pasa es que cada vez que hablamos contigo es para cosas que no nos gustaría que pasara. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un abrazo, José Carlos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, hemos hablado con José Carlos y ahora también queríamos hablar con David Bejarano, que es ingeniero naval, que él es extremeño, él trabaja en Galicia. Y claro, José Carlos nos ha contado cómo era el puente, pero queríamos saber exactamente cómo ha podido pasar que un carguero de esas características, pues no pudiera esquivar, digamos, esos pilares. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Muchas gracias por acercarte. ¿Cómo es posible que un carguero pueda... ¿cómo es posible que haya podido pasar esto? ¿Hay alguna clave que debamos saber?
Sí, son cosas que, bueno, en principio no deberían pasar, ¿no? Pero desgraciadamente suceden. Y si no se pone ningún medio para que no sucedan, pues puede tener, puede provocar una catástrofe como fue este caso. El barco, al parecer ser, por lo que he podido ver por los diferentes medios de comunicación, el barco perdió el control, tuvo lo que se llama un blackout, que es básicamente cuando te saltan los plomos en casa y te quedas sin corriente. Y el barco se quedó sin corriente eléctrica y también sin propulsión. O sea, dos cosas importantes y que no tienen por qué perderse a la vez. En este caso, ese es el origen, la causa del problema inicial. A partir de eso, el barco no tiene propulsión y tienes que tomar una decisión, ¿no? En el barco parece ser que a bordo iban dos prácticos de Baltimore, que son capitanes de la Marina Mercante y son gente que es muy experta en navegar, entrada y salida y hacer maniobras dentro de ese puerto, y luego el capitán del barco. Entonces, bueno, el práctico es el que asesora al capitán en lo que tiene que hacer en cada momento, y bueno, la responsabilidad última siempre es la del capitán del barco, que puede hacerle caso al práctico o no. El práctico siempre está ahí para asesorar. Entonces, parece ser que, por lo que yo he leído, que ha informado la bandera de Singapur, que es la bandera del barco, pues han iniciado una maniobra de fondeo de emergencia cuando se dieron cuenta de que no tenían control del barco. El barco tiene unas 150.000 toneladas de peso cuando va cargado, y aunque avanzaba unos 4 nudos más o menos, que puede ser unos 6 km/h, puede parecer una velocidad pequeña, pero casi la del paso de una persona, pero toda esa masa con esa velocidad, pues claro, tiene una inercia que es bastante difícil de parar. Entonces, bueno, ellos iniciaron el procedimiento de largar anclas y comunicaron a la autoridad portuaria que estaban sin control. Entonces, la autoridad portuaria inició comunicó, y parece ser que se cortó el acceso al puente en el último momento, bueno, que se le consiguieron limitar el número de personas coches que estaban transitando por el puente. Y ellos lo que hicieron fue meter el timón todo a babor. En ese caso, que no tienes corriente ni tienes propulsión, el timón puede seguir girando porque tiene un mecanismo de emergencia, pero tiene que ser accionado en la propia sala del timón. No se puede, bueno, el puente, cuando pierdes la corriente en el puente de mando de un buque, pues solamente se enciende un generador de emergencia y solamente tienes los servicios esenciales del buque. O sea, básicamente tienes los radares, tienes las radios para poder comunicarte, pero no tienes mucho más, iluminación de emergencia, puedes hacer un abandono de buque, pero entre otras cosas no puedes largar las anclas de la manera que se largan normalmente con el sistema hidráulico del buque, porque funciona con la corriente normal del barco, no con la de emergencia, ¿no? Entonces
es que se han dado dos situaciones que normalmente no deberían haber coincidido, ¿no?
No. Eso tendría que investigarlo, por supuesto, el organismo norteamericano, ¿no? la NTSB, que es el organismo que investiga los accidentes en el transporte, y tendría que investigarlo y saber por qué pasó eso y por qué se tomaron las decisiones. Se tomó la decisión de girar el barco, de ponerlo, de atravesar el barco metiendo el timón a babor, lo que parece ser que desvió el barco de su rumbo inicial e hizo que colisionara finalmente con uno de los pilares del puente.
Claro, sí.
Esa decisión se tomó porque es procedimental, o sea, es una cosa que tienen que hacer, pues claro, para que el barco recorra el mínimo número de metros posible, lo atraviesas a la corriente o lo atraviesas al al río y luego le largas las anclas y esperas que el barco se detenga. Pero claro, es que no es una cosa, no es tirar el freno de mano y esperar a que el coche se detenga, que aún así un coche tardaría, ¿no? Un barco tarda muchísimos metros en hacer eso, cientos, centenares de metros, y no fue suficiente para que el barco se pudiera detener. Estamos esperando, sí, a ver, para saber qué fue el origen, el detonante de que se quedara sin combustible el motor y se quedara sin combustible los generadores de electricidad.
Estoy pensando que esto ya no tiene remedio, David, pero ¿cómo qué hacemos con el barco? Porque claro, ese barco tan grande, tan inmenso, habrá que moverlo en algún momento. ¿Eso es complicado? Sí, ¿son tareas difíciles?
Sí, es una tarea bastante compleja, sacar el barco de ahí y sacar los restos del puente de ahí, porque ahora mismo el tráfico marítimo debe de estar bastante condicionado a que hay un puente sumergido o semisumergido y no puede atravesar ningún barco, no hay ninguna zona de luz, ¿no? que entre los pilares eso se ha caído todo, la luz que había entre los dos pilares principales y por la cual transitaban los barcos no está, y hay que retirar todo eso, que eso tardará muchísimo. El buque parece ser que sigue flotando, porque si chocó con su proa, los barcos tienen un mamparo de colisión más o menos un poquito más atrás de la proa, y eso, todo lo demás está protegido. El barco, si mantiene su integridad estructural, se tendría que seguir flotando y poder ser remolcado una vez que se libere de todo
del peso, ¿no?
El enganchón que tiene con los hierros, y exactamente, y llevar una grúa, una barcaza con grúa, e ir desmontando los contenedores que se puedan desmontar con seguridad para liberar el peso, trasvasarle todo el combustible que llevaba, porque iría probablemente, porque iba, de hecho, iba a cruzar el casi el mundo. Entonces, llevaba muchísimo combustible, pues habría que descargarle el combustible, descargarle de agua potable, descargarle de contenedores, y una vez que el barco esté en lastre, en situación sin ningún tipo de peso, pues ya remolcarle y llevarle a puerto para reparar o para desguace.
Madre mía, lo que queda todavía, cuánto trabajo. David Bejarano, ingeniero naval, que nada, que pases unos buenos días aquí en Extremadura, en tu casa, y muchas gracias por explicarnos y contarnos toda esta movida. Un abrazo.
Gracias, buen día.
Chao,
gracias.
David.
Igualmente, chao.
Soy fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje. Soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de mar.
Ya sabéis que somos fan, muy fan, fanes, como queráis decirlos, de Lau Rock y de Patty Gruar. ¿Qué tal, Patty? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Muy bien. Hoy Lau Rock no está, no está.
Vaya.
La pregunta era, ¿se habrá ido ya a ese viaje que iba a hacer y que no sabía dónde? Esa es la pregunta, lo vamos a llamar y lo vamos a llamar a ver si nos coge el teléfono.
Que queremos saberlo.
Queremos saber. Nosotros hoy, esté ella o no esté ella, esté Antonio o no está Antonio, nosotros vamos a hablar de nuestras cosas y vamos a hablar de los viajes, ¿no? Que lo teníamos prometido.
Sí,
viajes
sí.
De Semana Santa y no solamente de Semana Santa, los grandes viajes que nos hemos dado a lo largo de nuestra vida.
Es verdad.
¿Cuál te acuerdas principalmente?
Oh, pues mira, yo creo que uno de los más espectaculares, lo he vivido con mi familia y fuimos a Jordania. Fue una aventura muy, muy chula y además, en Jordania tú sabes que hay como unos packs en los que, bueno, te incluyen la visita a Petra, una estancia en el desierto y a veces incluyen la entrada a Jerusalén. Ahora está un poquito complicado.
Claro, está complicado, claro.
Pero la verdad es que es una auténtica maravilla vivir tantas experiencias en un mismo viaje y, bueno, sobre todo en familia. Es un viaje que yo recomiendo hacer con gente.
Con gente sobre todo. Sí. No hace falta que sea familia, pero con gente para poder compartirlo. Déjame un segundo, seguimos porque ya está Laura. Rob, Laura, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Uy, ¿estás en algún aeropuerto o en un, yo qué sé, o en un crucero? No sabemos dónde te han mandado esa familia a la cual te apuntaste.
Todavía no he salido, estoy en mi casa todavía.
¿Dónde vas? ¿Dónde te vas?
¿Qué nos tienes en ascuas? ¿Sabes ya el destino o no?
Estoy muy contenta porque es un sitio donde no he estado nunca.
Mira
que había sitios para que me mandaran porque he estado en un montón y yo pensando, digo, voy a repetir sitio seguro. Pues no, la suerte de mi vida. Pues mira, me voy a Milán y a Venecia.
¡Oh, qué bonito! Los dos sitios son muy chulos.
No podía ser de otra manera porque, a ver, alguien como yo a Milán, pues la ciudad de la moda, ¿no?
Claro. Y luego con la carnavalera que tú eres, pues Venecia, ¿no?
Hombre, alguna máscara me traeré. Alguna máscara me traeré de recuerdo y nada, y a ver si consigo algo de contenido para contaros cosas chulas cuando regrese la próxima semana, que seguro que sí, porque anécdotas traeré un montón. Imagínate sí. que vamos una amiga y yo, que ninguna de las dos hablamos otro idioma que no sea español, pues el viaje puede ser estupendo.
Que nos verá a las dos allí en Milán y en Venecia. Bueno, pues la semana que viene ya cuando vuelvas nos lo cuentas, Laura, que estamos muy contentos de que ya tengas destino y que el destino te haya gustado.
No te olvides las catibuscas, Laura.
Ya lo sé, que me dan lluvia, pero me da igual, me compro un plástico de
en Venecia
lluvia.
Tienes no la opción nada. Agua, aunque no de lluvia. Tú, por si acaso, inclúyela. Sí.
Un besito, vale. Laura, pásatelo bien, disfruta. Madre mía, tú has estado, Pati, por lo que veo, en Venecia, por lo menos, sí. Y en Milán también, ¿no?
¿O
no?
Sí, también, sí, también.
Son dos ciudades del norte de Italia, cada una por un lado, y la verdad es que son fantásticas. ¿Eh?
Sí, y además, Milán me gusta especialmente porque hicimos la ruta en coche, hicimos como una diadema por toda Europa. Y la verdad es que fue muy chulo, porque vas viendo pues las ciudades, pero vas parándote el tiempo que te va apeteciendo. Si cambia el tiempo, pues decides acortar. Es verdad que es complicado ser muy espontáneo con el tema de las habitaciones, reservar, sobre todo si lo haces en julio o agosto, es ahí un poquito más complicado, o preparas el bolsillito, porque...
Sí. No voy a contar aquí una historia mía de cómo pasé 10 días en Italia.
¿Cómo que no? Cuéntala.
Durmiendo en el coche. 12 días durmiendo en el coche. Pero lo hicimos a tres, pero precisamente porque no había mucho presupuesto, pero nada, fue una pasada de viaje.
¿Pero un coche preparado?
En un coche, en un Rover 25, con mi amigo Juan Carlos.
Oh, my God.
Éramos unos locos, hace, yo qué sé, 20 años, 25 años, sí.
Bueno.
Y tal. Pero es muy, muy divertido. Y luego es verdad que yo, por ejemplo, que he tenido la suerte de viajar vaya un montón de veces a Italia, es un país fascinante, tanto las ciudades como cuando vas conduciendo por las carreteras, es increíble. La verdad que es un destino recomendable al máximo.
Y te voy a contar una curiosidad de Italia, precisamente. En Italia se enfadan muchísimo si en la sobremesa tú pides un cappuccino, por ejemplo. Tú sabes que en Italia siempre hay un café para cada momento del día. Mm-hmm. Pues precisamente el cappuccino, después de comer, lo que les denota a ellos es que estás insatisfecho con la comida.
Eso sí que no lo sabía.
Fue...
O sea, tema café es importante. Si vamos a Italia, pues no se lo hemos dicho a Laura, ya verás tú la que arma con el café.
Dejemos que de forma natural ella lo viva todo y nos lo cuente a la vuelta.
Jordania guay, Italia guay.
Ahora, ya donde fueres, haz lo que vieres y cuidadito con tu forma de ser, porque yo soy muy cariñosa, soy muy besucona y cuando me lo paso bien, pues me gusta agradecer a las personas que me lo han hecho pasar bien. Mm-hmm. Tú sabes que, bueno, en el desierto de Wadi Rum, los beduinos, los nómadas de la zona, bueno, pues nosotros dimos un paseo en 4x4, nos enseñaron las dunas, nos atendieron, nos hicieron una comida allí en pleno desierto. Fue una auténtica chulada. Pues llega el momento de despedirnos, de darle una propinilla, y yo le solté un par de besos y un abrazo y el tío se quedó blanco. Bueno, pues eso, se quedó en una anécdota, pero es verdad que ese tipo de cosas hay que tener un poco de cuidado. Y ahora...
Sí, porque no sabes por dónde puede acabar.
Claro. Lo recordamos con gracia en la familia, pero...
Habrá que ver cómo lo recuerda el señor de...
El beduino. Sí, se llamaba Abdullah y nosotros lo llamábamos cariñosamente Abdul. Fue muy chula esa experiencia, la recomiendo muchísimo.
Muy bien. O sea, Jordania, de momento, ha sido tu viaje top, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo creo que sí. Bueno, la verdad, tengo suerte de haber vivido, no sé, diferentes experiencias. Madre mía, Mané, ¿también?
Perdón. Ha sido hablar de Jordania, ha entrado todo el polvo del desierto, ha entrado en mi garganta.
Mira, lo has mimetizado del todo.
Vaya.
Toma aire porque no solamente me he recabado algunas anécdotas y algunas cosas que te puedo contar de algunos viajes, sino que también he preguntado estos días que he pasado en familia. Por cierto, he ido a la Antilla a ver cómo llovía allí y a ver qué tal el viento y el frío de allí.
¿Y las coquinas? ¿Hay coquinas ahora o no?
Hay coquinas. Rica.
Pues
he preguntado mucho a la gente que me rodeaba qué curiosidades tenían de otros países. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención que la basura en Japón es bonita.
¿Cómo? Eso no puede ser. ¿Cómo? ¿La basura?
Eso pienso yo. Tengo que ir a verlo, de verdad.
No, Japón es uno de los destinos que tengo pendiente, pero que al final por así por hoy no he podido hacerlo. Pero además, ya no solamente Tokio, sino creo que las islas son muy espectaculares, las ciudades monumentales, Kioto... Pero bueno, lo de la basura no era uno de los alicientes principales, pero ahora...
Estoy deseando comprobarlo.
La basura bonita, porque...
Claro, pues porque son muy ordenados, son muy metódicos y uh-huh. todo es como muy reducidito, no hacer ruido, no molestar a los demás. Esa forma de ser de los japoneses que al final, bueno, pues todo es minimalismo, ¿no?
Vamos, la limpian la basura, o sea, lavan la basura y la dejan luego ya allí toda.
Me
para
han
que
dicho,
no...
la basura en Japón es bonita, pues nada, bueno. Hay que ir a comprobarlo y, uh-huh. y dar nuestra versión cuando lo veamos. ¿Qué más cosas? Bueno, que los jubilados trabajan como voluntarios. Me parece una idea. Sí, uh-huh. ¿por qué no nos hacemos de esa forma de bueno, pues de llevar la jubilación aquí en España también? Me parece que...
Sí, a ver, aquí es verdad que mucha parte del voluntariado o muy gente muy joven o gente ya que, digamos, que ya no tiene las tareas profesionales que le pueden impedir más tiempo, es verdad, pero que igual no está tan extendido como...
Y sin embargo, me parece que la gente con más experiencia acumulada, uh-huh. bueno, pues es quien más nos puede ayudar en un montón de temas, no sí. solamente en el trabajo, sino en el día a día y con cosas, fíjate, de recuperar de antaño que se están perdiendo hoy día y que, bueno, nos empezamos a dar cuenta de que para cuidar el medio ambiente hay que retroceder otra vez y bueno, recuperar muchas cosas que ya nos llevamos.
Japón,
¿qué más? Indonesia. El Día de los Hermanos es una de las fiestas nacionales más importantes del país. Se hace, bueno, se paraliza el país uh-huh. y todo es, pues, no trabajar, fiesta, colores. Sí que hacen como rituales, se ponen sí. pulseras los hermanos y, bueno, conmemoran y como que dejan en manos de los ancestros que todo vaya a ir bien en la vida. Es todo como muy espiritual y oye, pues me parece...
El Día de los Hermanos, no sabía que existía. Porque,
el 3 de agosto, concretamente.
Cuando lleguen al Día de los Cuñados, eso va a ser ya una cosa maravillosa.
Perdona, eso es en la India, y en Nepal.
En la India y en Nepal, el Día de...
De los Hermanos.
De los Hermanos.
En Indonesia es el Silence Day, que es el día... Bueno, dura 24 uh-huh. horas, uh-huh. como día que es, y no se hace nada. Ahí es donde no se hace nada y se espanta los espíritus.
No se hace nada, no se trabaja, te sientas allí en casa o en el patio de fuera y ya está.
A vivir la vida.
Bueno, vale.
Mira, es una forma de meditar.
Estamos mirando mucho al este, ¿no? Estamos mirando
sí.
mucho a Asia.
Pues vámonos a Islandia.
Venga, Islandia.
En Islandia me han contado que las ovejas van de 3 en 3.
¿Cómo que van de 3 en 3?
Pues eso digo yo, eso también lo tengo que comprobar yo. Y que cuando hay 2 es porque a una le ha pasado algo recientemente. Estos islandeses, de verdad, igual lo del humor no lo llevan muy bien y se...
Son 4 monos allí, casi, con todo el cariño del mundo y... Fíjate, mira, lo de las ovejas.
Y luego otra peculiaridad también respecto a la naturaleza es que los animales no pueden salir y volver a entrar. Quieren proteger, preservar la
¿Te refieres de la isla? ¿No pueden salir de la isla?
No pueden salir y volver a entrar. Si salen.
Sí.
Pero no vuelven a entrar. Quieren preservar la raza y han encontrado pues este método para que, bueno, pues no sé.
Son sociedades, ya hablando en serio, son sociedades mucho más pequeñas, con mucha menos población, y que es verdad que todo ese tipo de cosas que hay en sociedades mucho más extensas de población, casi sería casi imposible, ¿no? O sería un conflicto, ¿no? Allí, bueno, me imagino que lo llevan con una naturalidad
enorme. Bueno, claro,
enorme,
es que
¿no?
si al final se mezclan, pues poco a poco se va perdiendo la raza. Es una forma también de llevar un poco el control. ¿Me ibas a contar algo?
Que tenemos 1 minuto y medio, no sé dónde quieres viajar. Es que esto va muy rápido. Con el tema de Baltimore nos hemos ido comiendo el tiempo.
Es que cuando se viaja se pasa el tiempo volando.
En Baltimore no has estado, ¿no? ¿O sí?
No, pero mira.
Baltimore, si alguien no lo sitúa, está un poquito en la costa este, encima de Washington y un poquito por debajo de Filadelfia, más o menos.
Pues hay que ir.
Hay que ir.
Igual hay que esperar un par de años para poder pasar por el puente.
Sí, bueno, un par de años ya veremos a ver lo que la que lían. Bueno, alguna solución buscarán, si no alguna circunvalación por algún lado. Pero bueno, Estados Unidos sí has estado, ¿verdad, Patrick?
Estados Unidos, estuve en Nueva York. Muy divertido, la verdad es que me gustó un montón. Y otra, mira, tenemos a Portugal que está aquí al lado.
Sí, venga, Portugal, que nos
pues
gusta
mira,
mucho Portugal.
No existen las lentejas en Portugal.
No hay lentejas.
No te ponen hielo en la Coca-Cola si no lo pides. Y el primer apellido es el de la madre. En Nochevieja no comen uvas, sino pasas. Uh-huh. Y el cocido es de carne, en lugar de garbanzo. ¿Qué tal?
Qué rico. ¿Cómo te queda? Y el cocido alentellano. ¿Cómo se llama? No se llama cocido alentellano, pero es como si fuera un cocido, ¿no?
Es que su cocido, es eso, tiene esa particularidad. En lugar de llevar garbanzo, lleva la carne.
¿Y el café allí en Portugal también se puede pedir? ¿También eso pasa como en Italia o no?
Pues no creo, pero es verdad que ellos tienen pues su bica característica.
Y la bica
es
lo que triunfa y qué pedazo de café y tal.
Y ese precio que no varía, además, que es una pasada. Tú dices, aquí al final nos ponemos en un café solo 1,70, he pagado hace unos días en la
playa.
Bueno,
aquí los cafés aquí están...
Y ahí te puedes tomar 80 céntimos, 90 céntimos un café solo.
Sí, es cultural, es algo como necesario y algo forma parte de la cultura en la que no quieren especular. Pati Cruar, muchas gracias, como siempre, un abrazo enorme.
A disfruta
de la Semana Santa.
Viene.
Chao, igualmente. Chao.